Gabinete Jurídico en Es Radio, en colaboración con el Bufete Barceló.
Y vamos ya con el Gabinete Jurídico. Desde el Bufete Barceló llega Guillem Cladera. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal el pasado fin de semana?
Movidito, pero bueno.
Hay temas, ¿no?
Hay temas.
Hay temas que tratar, hay actualidad, esto no para. Los juzgados son vías de transporte prácticamente.
Sí, bueno, ya la prensa se encarga de sacar a la luz lo más representativo y aquí estamos para comentarlo, claro.
Tenemos algunos temas que queremos tratar hoy, como por ejemplo este de la semana pasada, y es que el juez abría juicio oral contra Cursac y otros 23 acusados en la principal pieza del caso. Dice que la acusación pública reclama hasta 8 años de cárcel al empresario y el juez fija fianzas de 6 millones. Además, el auto excluye 6 delitos por los que dos empresarios de Calviá pedían hasta 44 años de cárcel.
Uh-huh,
Guillem, de este caso, ¿qué nos puedes contar?
Mira, de este caso, lo primero que tenemos que tener claro es en el momento procesal en el que nos encontramos. Es decir, estos asuntos ya se gestaron hace ya bastantes años y poco a poco, no sin dificultades, han ido avanzando las instrucciones. Recordemos que ahora nos encontramos al final de la instrucción. Es decir, el procedimiento tiene sus fases y este es el final de la primera de las fases, en la que se trata de averiguar cuáles son los hechos que podrían tener relevancia penal. Entonces, finalizadas todas las declaraciones, todas las aportaciones de documental que consideren necesarios tanto las acusaciones como las defensas, el juez instructor en este caso tiene la obligación de dictar el auto de pase a PAT, es decir, el auto de pase a procedimiento abreviado, y da traslado a las acusaciones para que fijen los hechos que consideran que son merecedores de reproche penal, así como sus penas. Una vez que se ha hecho esto, aparte de otras cuestiones, evidentemente las defensas no es tan sencillo, tiene más complicaciones y más recovecos, pero en síntesis es esto. Y una vez que las acusaciones ya han hecho estos escritos de acusación, es cuando el juez dicta el auto de, como vemos aquí, de apertura de juicio oral, en el que da traslado las defensas, para que sean las defensas las que ahora tengan su turno, no solo para pedir lo que consideren oportuno en sus alegaciones, tanto en relación a los hechos como a las penas, también a las hipotéticas, circunstancias modificativas de la responsabilidad que se llaman, es decir, las atenuantes y las agravantes, y así como pronunciarse sobre la prueba. Y este es el estadio en el que nos encontramos. Habiendo ya hecho los escritos de la acusación, tanto la pública, en este caso el Ministerio Fiscal, como también acusaciones particulares, como vemos aquí, se da traslado a las defensas. Y en este auto, precisamente, también se hace un filtro y este auto de apertura de juicio oral fija cuáles son los delitos por los que va a versar el juicio. Aquí no se está prejuzgando nada, aquí no se está dirimiendo ninguna cuestión de prueba, sencillamente se está fijando el objeto del juicio. Y este es el estado concreto en el que nos encontramos ahora en este procedimiento.
Es un caso que lleva ya muchos años, que lleva sobre todo en el plano político, porque Cursac era, bueno, un mandamás, una persona importante, relevante en el mundo de la noche, propietario de varias compañías, también de gimnasios, etcétera. El caso es, para el ciudadano de a pie, ¿por qué tantas trabas o por qué es tan largo el proceso judicial?
El proceso judicial puede que llame la atención el hecho de que se haya demorado tanto en el tiempo, pero es que evidentemente cuando estamos hablando de procedimientos que pueden tener relación con tanta gente, lo que sucede es que al existir múltiples imputados, en este caso hay 24 acusados y tantos otros investigados al principio, entonces ahí todas las defensas tienen y deben tener el derecho de defenderse. Y por tanto es por esto que en ocasiones se dilata en el tiempo. Todas estas defensas tienen la ocasión de ejercitar, como consideren oportuno, la defensa respecto de cada uno de sus clientes respectivos, valga la redundancia. Siendo esto así, pues esto multiplica que en un caso, digamos, más sencillo, donde habría posiblemente solamente un acusado, aquí hay varios o hay investigados, pues más recursos, más trabajo para el propio juzgado, y esto dilata todas las cuestiones. Pero esto es un elemento esencial para que se garantice la defensa de todos los investigados.
Y hablando de los medios de comunicación y de cómo pueden afectar a los medios, El hecho de tener una figura tan, digamos, tan expuesta públicamente como Bartolomé Cursac y con todo lo que ha representado, ¿eso puede beneficiar o perjudicar a la hora de juzgarse? Quiero decir, no somos todos iguales, por decirlo así, ante la ley o ante el juez.
Nosotros, los abogados, sin que este caso haya estado exento de polémica, en este caso yo voy a hablar por mí, nos creemos el hecho de que los jueces actúan con total imparcialidad, tanto si se trata de una persona conocida como no, y tanto si tiene una relevancia pública por ser un empresario, como por ser político, como por cualquier otra esfera, un deportista, lo que sea. Nosotros nos creemos esto, y los jueces, pues de forma muy acertada, pues consiguen hacer esto, centrarse en su imparcialidad para que esto suceda y para que se garanticen los derechos fundamentales de todos los investigados. Y si bien es cierto que existen mecanismos en el procedimiento para que si hay indicios para las defensas de que el juez puede estar contaminado, pues existen los incidentes de recusación, que es lo que ha sucedido en este caso. Y esto es una de las cuestiones o una de las contingencias que prevé la propia ley, y no solo prevé esta contingencia, sino su solución.
Vamos con otro caso que la verdad es que tiene su morbo, tiene su qué, y es que investigan un vídeo porno grabado a plena luz del día en las calles de Inca. Las tomas del filme se realizaron en las proximidades del cuartel general Luque. Sobre este asunto, más allá de lo jocoso, más allá de la broma, ¿qué se puede extraer? Quiero decir, ¿cuál es aquello que está tipificado como delito o aquello para lo que se requiere un permiso?
Bien, a ver, aquí lo que tenemos es que en cuanto a la relevancia penal de este procedimiento o de estos hechos que tenemos conocimiento a través de las noticias, el elemento que tiene interés jurídico penal es si estos hechos de exhibicionismo que se dice que se han cometido han sido presenciados por menores de edad o por gente que merezca una especial protección. Si no ha sido así, si estos hechos no se puede demostrar que hayan puesto en peligro concreto la protección que prevé la norma respecto de estos colectivos, de los menores y de las personas con especial protección, si esto es así, no tiene ninguna relevancia penal. Entonces será obligación de los investigadores determinar si ha concurrido una puesta en peligro concreto respecto de estos colectivos, y si no es así, la relevancia penal va a desaparecer automáticamente. El 185 del Código Penal solamente prevé o tipifica como delito el exhibicionismo cuando es presenciado por menores.
Únicamente en ese caso, cuando, digamos, es por poner un caso tonto, enfrente de un colegio, enfrente de un parque.
Correcto. Cuando se puede determinar que es en este tipo de ambientes donde ha sucedido estos hechos, entonces sí que entramos de lleno en la relevancia penal. Otra cuestión bien diferente, y que a mí no me corresponde ahora pronunciarme por desconocimiento puramente, es si es necesario obtener algún tipo de licencia administrativa para realizar grabaciones destinadas a su difusión, cosas por el estilo. Pero esto a mí no me corresponde. Desde luego, si estamos hablando de la relevancia penal, el hecho diferenciador para entrar o no entrar en el delito de exhibicionismo es el que acabo de comentar.
Las imágenes, según se recogen, han sido tomadas en una zona de aparcamiento y en la acera de la calle. Quiero decir, no es una zona especialmente de exposición, sino que es simplemente una calle de la ciudad de Inca.
Sí, lo que se llama es el peligro. Los delitos pueden clasificarse de muchas maneras, pero en este caso se necesita poner en peligro concreto este bien jurídico protegido. Entonces no se trata de determinar solamente si la zona o la hora en la que se realizaron estos vídeos, sino si efectivamente hubo alguna persona que pudiera presenciar esto.
Estamos en directo a la 1:16 en Es Radio 97.1 con Guillén Cladera del Bufete Barceló. Hemos hablado de un caso, del caso de Bartolomé Cursac, de la investigación de un vídeo porno grabado a plena luz del día en Inca, y vamos con otro, porque ha sido condenado por intentar quemar la puerta de unos vecinos y agredirles poco después un hombre que aceptó un año de cárcel y que causó lesiones de diversa consideración a la pareja.
Bueno, esto es lo que ya conocemos, o ya hemos tratado en más de una ocasión en este gabinete, son los pactos con la Fiscalía. Ya hemos hablado muchas ocasiones sobre esto y parece ser que esto se ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía y es una herramienta prevista en el ordenamiento jurídico y es perfectamente válida. Y siempre nos queremos detener en esto, en hacer hincapié en que no hay que dar la sensación, o es importante que los ciudadanos entiendan que el hecho de llegar a un acuerdo con la Fiscalía no significa que se estén condonando deuda, ni que se estén perdonando, ni que se estén rebajando al tuntún las respuestas que tiene el ordenamiento jurídico respecto de los hechos propiamente cometidos. El fiscal únicamente va a llegar a un acuerdo a efectos de calificar concretamente los hechos que se pueden probar. No se trata de una rebaja ni tampoco de un chiringuito en donde se consiguen rebajas injustificadas de la pena. Al contrario, los fiscales en este caso hacen perfectamente su trabajo y ofrecen unos pactos siempre y cuando se adecúen con los hechos efectivamente cometidos.
Es en ese asunto y hubo otro un tanto también sonado, un tanto peculiar, y es que tres jóvenes se colaron en el estadio de Somos, en el estadio del Mallorca, para llevarse un trozo de césped. Dijeron que habían ido a suplicar para que el equipo no bajase a segunda. Es un tanto irónico, un tanto humorístico, pero han cometido un delito.
La noticia llama la atención, y si se ha cometido o no un delito es demasiado pronto para decirlo. Es decir, aquí, por lo que parece en la prensa, parece ser que sí que es verdad que estos jóvenes puede ser que entraran en el recinto o en el campo del Mallorca, pero deberemos esperar a ver a lo que sale de la investigación para saber si se ha cometido o no. ¿De qué tipos de delitos podríamos estar hablando? Pues podríamos estar hablando de delitos de robo con fuerza o delitos de incluso de daños, si lo que se ha causado es un daño en el césped, pero todavía es muy pronto y pensemos que lo que va a condicionar la tipificación de este delito es los hechos que puedan resultar probados. En este caso concreto, es muy pronto, y lo digo porque podríamos estar hablando de delitos que tienen penas muy altas, como el robo con fuerza en un lugar abierto al público, como es el campo del Mallorca, pero también podría ser que de la investigación solamente se pueda derimir una tentativa de robo o incluso un delito de daños leves si los daños no llegan a 400 euros. Entonces es todavía muy pronto para determinar cuáles los delitos en los que nos estamos moviendo. Lo que sí que parece cierto, por lo que aparece en la noticia, es que de lo que no hay duda es que habría unas atenuantes porque se encontraban, las personas que entraron se encontraban en un estado de embriaguez evidente.
El hecho de que uno de ellos potase estupefacientes es como dice un atenuante, puede agravar la situación.
No, si uno de los chicos portaba sustancias estupefacientes, habrá que ver de qué cantidades estamos hablando, pero parece ser que se quedaría en una falta administrativa. Lo que sí que tiene relevancia es el hecho de que tuvieran mermadas sus capacidades volitivas e intelectivas. Esto es lo que sí que tiene relevancia de cara a aplicar un atenuante. El hecho de portarla puede ser un indicio más, pero no tiene nada que ver con apreciar la atenuante por tener alteradas las circunstancias volitivas.
Pues dicho queda. Bien, Cladera, una semana más. Muchísimas gracias por acompañarnos
en esta
sección jurídica con la colaboración del Bufete Barceló. Es Radio 97.1.